En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del mercado de oficinas. El año 2024, ha confirmado ese repunte del mercado de oficinas en España con la vuelta de grandes operaciones de alquiler, de contratación y de rentas al alza. Hay un sentimiento inversor optimista sobre la evolución del sector que se traduce en crecimiento de volúmenes invertidos. Según CB Richard Ellis, la consultora, la contratación anual en Madrid y Barcelona, las dos principales mercados, sobrepasará ampliamente los 800.000 metros cuadrados en 2024, una cifra muy superior al total contratado en ambas ciudades en 2023, que fue de 613.000 metros cuadrados. Bueno, pues por poner un poquito en situación al oyente, tras 5 años parece que se empieza a recuperar las cifras en oficinas prepandemia. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las nuevas oficinas? ¿Cómo son? Vamos. En este año 2025 se sigue observando una transformación en el diseño de oficinas, donde la tecnología avanzada, la sostenibilidad y el bienestar convergen para redefinir los espacios laborales. Estas tendencias no solo incorporan innovaciones arquitectónicas y tecnológicas, sino también un cambio significativo hacia entornos más saludables, inclusivos y flexibles. La flexibilidad es clave en un momento y en este mundo donde las necesidades laborales cambian constantemente. Vemos cómo crece el modelo de oficinas compartidas, los coworkings. También hay un dato a destacar que recoge el informe de Ernst & Young y es el traspaso de metros cuadrados de oficinas a usos hoteleros o viviendas. También es un dato que vamos a poner encima de la mesa y que lo vamos a hablar. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy en el debate con expertos en esta materia. Y voy a pasar ya a presentaros. Tenemos con nosotros a Miguel Riesgo, que es consejero delegado de Grupo Nido Capital. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli.
Bueno, además hay que decir que hemos intentado, bueno, pues poner en la mesa un proyecto de oficinas, vuestro proyecto, Miguel, de Smart Place en Alcobendas y en Las Rozas. Es un proyecto exclusivo que presenta una nueva era, podríamos decirlo, de la construcción inmobiliaria en oficinas. Edificaciones, por supuesto, ya no solo sostenibles, eficientes energéticamente, sino que también ofrecen pues múltiples zonas comunes de lujo para conciliar trabajo, deporte y diversión en un solo lugar, ¿no? ¿Es así?
Es correcto.
Bueno, pues ponemos el ejemplo de vuestro proyecto y bueno, pues también seguimos presentando. Está con nosotros Mónica Barbadillo, que es arquitecto del Grupo Nido Capital. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Bueno, tú también nos vas a poner sobre la mesa pues todas las tendencias que hay ahora en las nuevas oficinas, cómo se está cambiando todo el diseño arquitectónicamente, así que fundamental tu presencia también. También tenemos con nosotros a José Mittelbrun, que es Senior Director Advisor en oficinas en CB Richard Ellis. Buenos días, José.
Buenos días, buenos días.
Bueno, también es muy importante tu presencia aquí en el debate porque tienes esa visión 360 de lo que está pasando, ¿no?, en el mercado de oficinas desde vuestra consultora. Y también está con nosotros José María Álvarez, que es presidente de la Asociación Española de Oficinas. Buenos días, José María.
Buenos días, Meli. En primer lugar, agradecer a Capital Radio la oportunidad de poder participar en este debate y especialmente a ti, Meli. Siento no poder estar allí, pero en fin, os oigo muy bien a todos.
Bueno, pues te tenemos como si te tuviéramos cerquita. Sí que me gustaría primero de todo hacer una ronda, porque ya hemos contado un poquito de lo que vamos a hablar al oyente, pero sí que me gustaría cada uno desde vuestra perspectiva que cada uno me conteste cómo ha arrancado el mercado de oficinas en 2025. Si quieres empezamos contigo, Miguel.
Bueno, pues desde nuestro punto de vista pensamos que se va a consolidar la recuperación que se ha observado durante el 2024. La inversión en oficinas ha sido superior a los 1.600 millones de euros y pues esto ha representado un 26% de incremento entre 2024 y 2023. Pensamos que esto ha obedecido, pues evidentemente, a que el capital institucional internacional ha vuelto al mercado de las oficinas. Obviamente por la mejora del mercado del alquiler y las rentas, que también ha vuelto la demanda, ¿no? Siempre las buenas perspectivas macroeconómicas y las bajadas de tipo de interés. Entonces, bajo nuestro criterio, pensamos que el mercado seguirá creciendo. Solo en Madrid la contratación de oficinas en 2024 pues se habla de 540.000 metros cuadrados y, como decía, pues un 40% superior a los datos de 2023. Y que estamos ya en niveles pues similares a los previos de la pandemia. Y luego pues también hay otro dato que es importante, que es la reconversión de oficinas a cambios a otros usos, que ha eliminado del mercado pues prácticamente 200.000 metros cuadrados en stock. Entonces pues todo esto hará que se deba compensar esta falta de espacios.
Uh-huh. Mónica, ¿cómo ha arrancado el año en el mercado de oficinas desde tu perspectiva, desde el punto de vista pues del diseño, de la arquitectura?
Pues evidentemente, a la vista de los datos anteriormente expuestos, podría decirse que 2025 ha arrancado fuerte. Y bueno, pues eso es una gran noticia para mi departamento, el departamento de arquitectura, porque significa que vamos a poder seguir diseñando edificios destinados a este uso, y pues eso nos hace bastante felices, la verdad, porque al final, si algo nos caracteriza a los de mi gremio, pues es que nos gusta la marcha. Quiero decir, nos encanta poder trabajar en este tipo de edificios complejos, en proyectos donde se nos planteen retos constantes. Al final, lo fácil podría ser crear oficinas repetitivas, todas iguales, pero bueno, no es eso lo que nos gusta. Entonces, esta coyuntura socioeconómica pues nos ofrece una gran oportunidad y nos hace pues empezar el año con muchísimas ganas.
José, cuéntanos un poquito esa radiografía que tienes tú 360.
Pues sí, el año 2025 yo creo que va a ser la continuación de lo que ya hemos visto en el 2024, ¿no? Que es el año de la reactivación de la contratación de oficinas tras un 2023 con cierta incertidumbre a nivel macro y a nivel socioeconómica. Y el 2025 lo vemos igual de fuerte. Las grandes empresas tienen estabilizadas las políticas de trabajo. Se ha asumido ya esos niveles de flexibilidad que el trabajo híbrido después de la pandemia pues han marcado la tendencia, y por lo tanto están dispuestas a tomar decisiones y están preparadas, porque lógicamente todo este proceso de asimilación ha llevado su tiempo. Llevamos cuatro años de retraso en esa toma de decisiones, y tanto el 2024 y como esperamos el 2025 van a ser años donde la gran corporación va a tomar decisiones en sus nuevas oficinas, porque al final las oficinas es una herramienta importantísima para atraer el talento tan escaso en estos días y una herramienta fundamental en la productividad de las empresas.
Uh-huh. José María, ¿cuál es tu opinión?
A mí, si me permitís, me gustaría hacer una reflexión partiendo de la coincidencia con los que han hablado antes, ¿no? A veces se nos olvida, pero hace apenas dos años y medio, teníamos a los profetas del apocalipsis anunciando el fin de las oficinas y casi el fin de las ciudades, ¿no? Deberíamos hacer una reflexión más allá de los elementos financieros y los fundamentales para entender que las oficinas como industria, y nosotros somos la asociación polarizada en torno a la defensa de la legitimación de estos activos, son elementos claves en la productividad, elementos claves en la creación de valor de las compañías, elementos claves en la articulación de las ciudades. Y esto es lo que ha terminado por aparecer. Obviamente, una vez que se ha demostrado que el nómada digital es un tema muy interesante, pero que las compañías no pueden funcionar simplemente con unas direcciones de IP, pues la inversión vuelve, ¿no? Yo quiero insistir en esto, ¿eh? Hemos remontado una crisis muy dura en los años 20 y 21, donde ha habido demasiado profeta y poco análisis. Se han hecho análisis que desconocen que la problemática de la crisis de las oficinas tuvo un precedente hace más de 100 años y salió exactamente igual. Yo quiero reivindicar la oficina como un elemento básico de colaboración, de socialización y de creación de valor y de productividad para las compañías y para las economías.
Muy bien, pues si os parece, bueno, ya que tenemos la consultora en la mesa, vamos a que nos cuentes un poco, José, nos hagas esas cifras de mercado que ya ha apuntado algunas también, Miguel, pero danos las cifras de este mercado.
Bueno, como apuntaba Miguel, el año pasado cerró con muy buenas cifras de contratación tanto en Madrid como en Barcelona, superando el 500.000 de metros cuadrados en Madrid. Eso quiere decir más de un 40% que el año 2023, que efectivamente fue un año quizás excesivamente doloroso en el mercado de oficinas, pero tenemos unas expectativas tanto en el 2025 como en los años venideros de recuperar esa quizás parálisis, como decía José María, de los años 20, 21, 22 en estos periodos y seguir con esa senda de contratar más de 500.000 de metros cuadrados tanto en el 25 como en el 26 como en el 27. El caso de Barcelona también es positivo. Las cifras de Barcelona han sido de 280.000 metros cuadrados alquilados. Es un incremento del 20% respecto al 23. Quizás hay, bueno, la sobreoferta de oficinas en el 22 arroba genera cierta parálisis, pero seguimos siendo muy optimistas y este año estimamos que sí se superarán los 300.000, que es una cifra muy sana de absorción en el mercado como Barcelona. Las rentas están prácticamente en récord, cifras récord de históricas de rentas prime en Madrid por encima de los 42 euros y en Barcelona en los 30 euros metro cuadrado mes. Vamos a seguir viendo que las rentas prime van a seguir evolucionando al alza, quizás por dos motivos, ¿no? Las empresas han visto el valor que tienen las oficinas en esos parámetros como son la productividad, la atracción del talento, la colaboración, y por lo tanto desean más de las oficinas. Quizás necesitan menos oficinas en número de metros cuadrados, pero esas oficinas que necesitan tienen más atributos y más inversión. Y por otro, pues la presión de otros usos, la presión del mercado del living, que genera pues cierta pues escasez de esa oficina de calidad y que genera que las rentas sigan subiendo, ¿no? Esa Ajá. es un poco la expectativa que tenemos.
Bueno, pues ahora, Miguel, me gustaría que nos contaras un poquito, bueno, vosotros pues habéis apostado también por este mercado de las oficinas con esta promoción que tenéis de este proyecto de Smart Place Alcobendas y Las Rozas con un gran éxito en el mercado. ¿Por qué habéis apostado por oficinas y cómo está funcionando vuestro proyecto?
Bueno, pues si hablamos de cómo puedan ser las nuevas tendencias de oficina de obra nueva dentro de nuestro grupo, pues el proyecto Smart Places tiene mucho que decir, ¿no? En principio, para nosotros ha sido un gran éxito como promotora. Fíjate, Meli, podemos decir hoy en el edificio de Alcobendas, pues que todo esto empezó para nosotros como un reto. Nosotros no veníamos del mercado, digamos, de estos usos, sino más de ámbitos residenciales y otros usos, ¿no?, dentro de la construcción. Entonces, llegamos al mercado porque nos lanzan un reto, sacar adelante un solar para un edificio terciario en Alcobendas, que además varias promotoras habían intentado sacar adelante previamente y pues que pues, lamentablemente no tuvieron éxito. Pero nosotros ahí pues sí que vimos una oportunidad, ¿no? Vimos una oportunidad dentro de un segmento que pensábamos que estaba atacando poca gente. Para nosotros el segmento era bien dirigido a los autónomos y a pequeñas y medianas empresas que veíamos que tenían más dificultades, no tanto para alquilar, pero sí para comprar unidades más pequeñas. Entonces, de ahí, dentro de eso, pues nace un poquito nuestro concepto Smart Places, donde no solamente tenemos espacios más pequeños pues para estas pequeñas empresas, sino que tratamos de generar un ecosistema en el que confluyen un lugar de trabajo, pero también espacios de ocio, de networking y sobre todo muy relacionados con el deporte y con las relaciones de las personas humanas, ¿no? Nuestros proyectos de oficinas están siendo, pues la verdad que un éxito. Dato de ayer, el edificio de Alcobendas está 100% vendido.
Uh-huh. Enhorabuena.
Gracias. Está 100% vendido. Teníamos ahí 130 oficinas que van desde los 35 hasta los 100 metros cuadrados, aparte del uso de una clínica, digamos, de reproducción asistida. Y pues estar el proyecto vendido al 100%, cuando apenas llevamos la ejecución de la obra al 40%, pues podemos decir que efectivamente es un éxito. Un éxito además de nuestra comercializadora del grupo, del Iverso, y de los APIs partners de la misma, ¿no? Sí que les invito, pues si pasan por la avenida Fernando Alonso en Alcobendas, pues que vean un poquito el estado de las obras, porque la verdad es que van rapidísimo. Nuestra constructora también está funcionando muy bien, va por delante del planning de obra algo más de 2 meses, y pues es un orgullo un poco para dentro de nuestro grupo, ¿no? Pues que todas las empresas que filiales que tenemos dentro del grupo, pues estén dándolo todo ahí, estén rindiendo. Y luego, pues por su parte, dado el éxito de esto, ya teníamos planteado otro edificio en Las Rozas. En este caso no son 130 unidades, son 118. Estamos a la espera de la licencia, que pensamos que llegará en breve, y ya está precomercializada un 50%. Uh-huh. Incluso ya, pues ya puedo anticipar que estamos viendo en otros municipios, también en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas y en Barajas, estamos viendo otras ubicaciones que pensamos que pueden ser estratégicas para nuestro modelo de negocio. Yo creo que sí, que nuestro modelo ha demostrado que el mercado de oficinas sigue vivo, pero que también necesita evolucionar pues hacia un concepto un poco más completo, más integrado, que no solo sean oficinas, sino pues que ese ecosistema del que hablaba antes.
Uh-huh. Ese ecosistema del que habla Miguel, Mónica, tú nos puedes decir mucho, ¿no? Porque habéis reunido en un solo espacio, pues, deporte, trabajo, ¿no?
Sí, precisamente al hilo de esta complejidad social en la que nos encontramos inmersos, de teletrabajo, de trabajo presencial, ya no se pueden entender las oficinas como exclusivamente un lugar de trabajo. En nuestro día a día los asuntos laborales pues se funden con los aspectos personales. Un claro ejemplo puede ser pues cuando sacamos el móvil del bolsillo y descubrimos que tenemos notificaciones de redes sociales dedicadas al ocio, a su vez una notificación de un grupo de familia o de una red social destinada a asuntos más profesionales. Pues esto quiere decir que es imposible trazar una línea que separe nuestra vida laboral de nuestra vida personal. Y esto, pues evidentemente, la arquitectura pues debe responder a y prestar servicio a estas necesidades de las personas. Por lo tanto, nosotros como creadores de espacios debemos concentrarnos en diseñar edificios que cubran todos estos aspectos. Por ello hemos pensado edificios como Smart Places Alcobendas y Smart Places Las Rozas. Se trata en ambos casos de edificios de oficinas versátiles donde poder trabajar de manera cómoda y eficiente, obviamente que esa es la finalidad primera para poder aumentar la productividad, pero al mismo tiempo donde podamos intercalar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, como pueda ser pues eso, comer, practicar deporte, disfrutar del ocio. Y bueno, pues esa es la razón de que nuestros edificios, los que estamos diseñando, sean como microciudades donde poder desarrollar todas estas actividades. Son edificios pensados para pasar el día entero, no están pensados para ir trabajar 8 horas y marcharse a su casa. Los edificios nuestros permiten al usuario trabajar, por ejemplo, unas horas en sus despachos privados. Después, pues, disfrutar de un almuerzo que podrán preparar en su propio office o en las zonas comunes, también fomentando esas relaciones sociales entre distintos ámbitos profesionales. Luego volver otro rato al trabajo, hacer una pausa para practicar algún tipo de deporte en las zonas comunes de gimnasio, o también disfrutar del aire fresco en zonas verdes, subir a la azotea para estar en la piscina. Y bueno, pues luego también se puede combinar otra vez, volver otra vez al trabajo, o sea, ir mezclando estas partes de la vida e incluso realizar reuniones con clientes y acabar, por ejemplo, pues con un after work.
Bueno, José María, ¿qué te parece que un promotor, como tenemos aquí en la mesa, el Grupo Nido, que nos contaba antes Miguel, estaba más centrado en residencial, haya apostado por este mercado de oficinas?
Bueno, pues a mí me parece excelente, les felicito y además creo que han dado con la clave de ofrecer formatos atractivos. Hay muchos apriorismos, ¿no? A veces se condena al ostracismo o zonas alejadas del centro de la capital de Madrid. Trabajar en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, con esta oferta, yo les invitaría a que se unieran a la Asociación Española de Oficinas, para empezar. Y además me parece que merecen la felicitación de todos aquellos que se esmeran en ofrecer cosas nuevas. Yo quisiera apuntar un tema, ¿no? Sin ánimo de patriotismo. Vamos a ver, los mejores edificios del inmobiliario español, desde el punto de vista de calidad constructiva, tecnología, eficiencia energética, emisiones, son los edificios de oficinas, Meli. No, no tengamos ninguna duda. El año pasado, en la novena edición de los premios de la AEO, hubo 39 candidaturas de innovación, obra nueva, rehabilitación, implantación. Es decir, el inmobiliario de oficinas, la industria de oficinas española, con la iniciativa privada, con músculo financiero privado, sin ayudas hasta el momento, está liderando la oferta de edificios que no tienen nada que envidiar a edificios europeos, americanos, en Londres, en París, nada. Y no solamente en el centro de las ciudades, sino en zonas más periféricas. Y no hay que tener ningún complejo. A veces se caricaturiza la oficina para después qué se está haciendo. Bueno, la oficina hoy no es esa oficina siniestra, con personal, con manguitos. La oficina hoy es el mejor entorno de colaboración, el mejor entorno de creación de valor para las compañías. Y yo felicito a Grupo Nido porque me parece que esa opción es la prueba mejor de que es un activo atractivo y que el tiempo lo irá revalidando cada vez.
Pues si te parece, José María, vamos a tomar un poquito de aire, nos quedamos con esa idea y volvemos nada, en un ratín ya estamos de nuevo.
Muchas gracias.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Estábamos hablando sobre el mercado de oficinas. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Miguel Riesgo, que es consejero delegado del Grupo Nido Capital. Está Mónica Barbadillo, que es arquitecto del Grupo Nido. José Mittelbrun, que es Senior Director Advisor de oficinas en CB Richard Ellis. Y también está con nosotros José María Álvarez, que es presidente de la Asociación Española de Oficinas. Bueno, nos habíamos quedado que José María había lanzado y decía que los mejores edificios de calidad son los edificios de oficinas. Bueno, Miguel decía, bueno, yo también doy fe de ello, pese a que ellos han hecho mucho también de residencial. Pero en esta segunda parte del debate yo lo que quiero es que entre todos pues demos unas claves al inversor de dónde están ahora mismo las oportunidades en el mercado de oficinas, ¿no? Y yo creo que ahí nos puedes apuntar tú mucho, José.
Pues sí, en primer lugar también, oye, unirme a la enhorabuena al Grupo Nido por el éxito y la valentía en esa promoción, ¿no? Pero ahí yo creo que está la clave a tu pregunta. El ocupante, las empresas que utilizan las oficinas como herramienta productiva, demandan cada vez más atributos a las oficinas, ¿no? Hablábamos de la sostenibilidad, hablábamos de la comunidad, hablábamos de los servicios. Yo creo que a los inversores que nos escuchan, hay una gran divergencia entre la gran mayoría del stock de oficinas a nivel numérico, ¿no? Estamos hablando de que en Madrid solo el 40% de los edificios están certificados con un certificado de sostenibilidad. Creo que hay una gran divergencia todavía y una gran oportunidad de transformación en el mercado de oficinas a esos estándares que las empresas están demandando y que no solo la empresa como una corporación, sino también los empleados, el nuevo talento, también necesita esos atributos para sentirse parte de esa empresa y como atributos importantes en la productividad. Por lo tanto, yo creo que el gran titular es que hay mucha oportunidad en el sector. En los últimos años, el mercado institucional de inversión de oficinas ha estado bastante congelado por temas macro de subida de tipos, etcétera, etcétera. Quizás lógicamente ha venido a cubrir ese vacío el mercado de capitales privados, de family offices, y que claramente están haciendo muy buenas oportunidades de reposicionamiento de activos y de reforma, dándole esos atributos de modernidad y de sostenibilidad a esos edificios de oficinas.
Fíjate, ahora que hablas de sostenibilidad, José María, vosotros en la Asociación Española de Oficinas habéis hecho muchas cosas por este mercado, pero una de ellas es la presentación del estándar de medición de superficies para edificios de oficinas, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, y la verdad es que una iniciativa privada, una iniciativa que no está en el BOE, ha conseguido por su coherencia ser aceptada como un criterio. Yo me encontré hace años algo que siempre me sorprendió, ¿no? Que una industria cuyo producto es el metro cuadrado no hubiera criterios sólidos y coherentes de medir la unidad de medida verdaderamente de la oferta, ¿no? Y tengo que decir con satisfacción que con sucesivas visiones y adaptaciones a los cambios, eso es un criterio cada vez más consolidado tanto en el mercado de inversión como en el mercado de alquiler, ¿no? Porque da confianza, da fiabilidad y establece unos criterios claros, ¿no? Bueno, pues,
¿en qué estáis trabajando ahora en la AEO, José María?
Bueno, estamos trabajando en muchas cosas. Estamos trabajando en implantar eso, estamos trabajando en implantar y en desarrollar nuestro modelo de certificación técnica de edificios, que va más allá de los modelos de sostenibilidad, con más de 1,5 millones de metros cuadrados certificados. Estamos trabajando en estudios de impacto económico y social para explicarle a la sociedad qué aporta la industria de las oficinas, porque claro, a veces nos estamos quedando con una idea de un negocio en sí mismo, y hoy en día el dinamismo de las ciudades tiene mucho que ver en el consumo, en el comercio, en la hostelería, con la actividad. Es casi una aplicación bionívoca, que diríamos en matemáticas, con las zonas de oficinas y con las zonas donde se desarrollan actividades comerciales. Estamos, por otro lado, explicando cómo mejorar en la calidad del producto, me ha gustado lo que ha dicho del Grupo Nido, cómo ofrecer nuevos formatos, más flexibilidad, porque no todas las compañías están en condiciones de contratar superficies de un determinado tipo de tamaño. Por tanto, la flexibilidad me parece un elemento capital. Estamos trabajando, en definitiva, en reivindicar la aportación del activo a la sociedad, a la economía de la sociedad, a las empresas y a las personas.
Uh-huh. Claro, Miguel, ¿qué demanda el cliente que busca vuestras oficinas de Smart Place, por ejemplo, en Las Rozas o en Alcobendas? ¿Qué es lo que busca el cliente ahora mismo?
Pues bueno, al final el cliente, antes hablaba un poco de las pymes, pero también hay que hacer mucha referencia al inversor, porque muchas veces nos encontramos que la propia pyme nos trae de la mano un inversor que va a hacer la compra y que posteriormente pues le arrendará a él en las condiciones que de alquiler que hayan pactado, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que se debe buscar por parte de un inversor? Lo primero, como apuntaba ahora José María, esa flexibilidad. Porque hay que tener esa flexibilidad en cuanto a superficies adaptada a cada una de las empresas y su tamaño, pero siempre sin renunciar un poco a la evidencia física de estar en un gran edificio, en una sede corporativa que permita, pues, de algún modo impresionar a su potencial cliente. Eso es por una parte. Por otra parte, por supuesto, siempre la ubicación estratégica. Eso es algo que no se debería ni decir en cualquier tipo de proyecto. Y luego, pues, vuelvo a tener un poco en mente el ecosistema del que hablaba antes también, ¿no? O sea, el hecho de que haya espacios que fomenten la colaboración, los servicios que se facilitan en el día a día. O sea, hoy las oficinas tienen que ofrecer, también como apuntaba Mónica, una experiencia completa, que combine el trabajo, por supuesto, pero que lo tiene que combinar con el ocio, con el networking, con el bienestar en general. Nosotros en las oficinas que estamos ahora, pues ves como la gente a mediodía sale corriendo, va para el gimnasio, porque no hay gimnasio en nuestro edificio, no hay piscina en nuestro edificio, no hay muchas cosas pues que sí que hemos pensado ahí, ¿no? Y creo que en el momento en el que estamos en el mercado laboral, para las empresas es muy importante retener el talento y hacer que las personas que trabajan en estos edificios sean felices durante su trabajo, pues hacer retener el talento, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre las amenities. Y luego ya llevándolo a un punto un poquito más allá, que también se ha comentado aquí, la parte de la sostenibilidad y la eficiencia energética, pues cada vez, afortunadamente, hay más empresas que, aunque sean pequeñas, que llevan en su ADN todo el tema de la sostenibilidad, la eficiencia energética, sus RSC, su ESG, lo que cada uno va considerando, ¿no? Entonces, el hecho de estar en un edificio así, pues favorece mucho la implementación de este tipo de estrategias.
Uh-huh. Y si yo os hiciera esta pregunta, Mónica, por ejemplo, ¿qué espacios crees que se van a valorar más a la hora de elegir oficinas? ¿Qué espacios crees que los oyentes, o sea, perdona, el cliente que demanda dice, oye, pues es que yo no me iría a un edificio, como estaba diciendo antes Miguel, si no tiene gimnasio, luego me tengo que ir corriendo al gimnasio? ¿Qué espacios crees que se van a valorar más?
Pues a ver, yo creo que también esto puede, se podría buscar un poco el símil también con la forma en la que nosotros elegimos la ubicación para nuestra vivienda al final. Hay gente que igual puede poner por encima de todo el estar en el centro porque le gusta esa vida, porque le gusta ese bullicio, y hay otra gente que le puede importar más pues el irse a un lugar más tranquilo, zonas abiertas, con espacios verdes. No sé, es un poco, yo creo que podría decirse que la ubicación podríamos asimilarlo un poco a la de la elección de nuestra vivienda, y un poco eso, pues el reto consiste en diseñar espacios agradables en los que nos sintamos casi como en casa. Al final, en el trabajo pasamos mínimo un tercio de nuestro día, mínimo, o sea, que al final pues
¿Qué espacios, José, crees tú que va a demandar más el cliente? Pues los gimnasios, los rooftop, que ahora no están en las terrazas, es como algo importante, o salas también para reuniones.
A ver, la oficina es un espejo de la cultura de la empresa, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, antes de la pandemia y antes un poco de competir contra ese teletrabajo, la oficina pues era algo que no tenía tanto valor, ¿no? Ahora lo tienes que poner en contraste con la gente puede trabajar en su casa, por lo tanto tienes que transmitir cultura de empresa, tienes que transmitir talento, tienes que transmitir esa formación de la gente joven, es el sitio donde retener a la gente, ¿no? Y mucha gente, o sea, y la gente joven cuando quiere trabajar en una empresa tiene el parámetro de salario, el parámetro de con quién va a trabajar, pero tiene un parámetro muy importante que es en la oficina en la que va a trabajar. Quizás antes ese atributo no tenía tanta importancia. Respondiendo a tu pregunta, la oficina tiene que a la oficina se va para aprender, se va para colaborar y se va para crear. Por lo tanto, los espacios colaborativos, como mencionabais, son unos espacios muy importantes a día de hoy. Los espacios de quizás de reunión informal, los espacios abiertos, espacios verdes que tú mencionabas, todos estos son atributos que se miran mucho a la hora de elegir una oficina. Sin duda, todo lo que es la infraestructura de sostenibilidad, ahora las empresas necesitan de la oficina para sus memorias de sostenibilidad, tienen que estar en un edificio sostenible si quieren transmitir a sus inversores, a sus accionistas, que son una empresa sostenible, y por lo tanto eso es un atributo ya prácticamente que viene dado, ¿no?
Uh-huh. José María, en muchos de los informes que se han dado de las diferentes consultoras, incluido el de Richard Ellis que tenemos aquí, hablaba de que la tendencia para el 2025 va a ser ese cambio de uso que se espera de transformación de uso de oficinas a residencial, a hotelero, para hacer viviendas asequibles, una de las medidas que ha propuesto el gobierno. ¿Qué piensas, José María, vosotros desde la AEO?
Bueno, pues tenemos las cosas bastante claras en la EO. No sé qué significa tendencia, ¿no? Si hablamos del neto de metros cuadrados salidos a viviendas y de la expectativa de inversión, no sé si esa es la tendencia. Yo no creo que esa sea la tendencia. Ese es un elemento más del mercado, por supuesto, pero con un neto de menos de 200.000 metros cuadrados frente a una expectativa de recuperación de la inversión, yo creo que tenemos que poner las cosas en un contexto, Meli. Vamos a ver. Nosotros, como no puede ser de otra forma, estamos a favor de la flexibilidad y de los usos, precisamente como estaban diciendo los representantes del Grupo Nido, para crear esos ecosistemas, para que convivan diferentes usos en los edificios. Pero vamos a ser un poco rigurosos, si me permitís. En España y en un sitio como Madrid, la vivienda es hoy un activo está muy tensionado, ¿no? Y el elefante, la habitación, no es esos cambios de uso que evidentemente el mercado, yo soy liberal y tengo desconfianza en los dogmas. El mercado pone a todo el mundo en su sitio y lo que tenemos que conseguir es una desregulación y una posibilidad de reconvertir los edificios. Pero sobre todo lo que tenemos que abordar es un problema que en la ciudad de Madrid es latente y que la AEO constantemente lo dice. En la ciudad de Madrid, en los distritos centrales, en los distritos consolidados, en Chamartín, en Retiro, en Salamanca, en Tetuán, hay cientos de miles de metros cuadrados de oficinas en edificios de uso residencial. Y eso es un problema que tenemos que abordar, porque además de una cierta competencia desleal, es una de las vías precisamente para abordar ese problema de la vivienda de una manera sólida y seria. Y nosotros estamos en ese empeño de concienciar que precisamente en lugares donde las oficinas están en pisos, hay algunos compañeros de la que utilizan otro tipo de adjetivos. Yo no soy partidario. Pero sí soy partidario de decir la verdad. Son oficinas en pisos que, obviamente, cuando estamos aquí hablando de sostenibilidad y de certificación, no responden a eso. No reúnen las condiciones. Y, por tanto, las oficinas también podemos contribuir en un planteamiento de colaboración público-privada a buscar solución a la vivienda y a fortalecer la oferta del portfolio inmobiliario de las ciudades españolas, cuyo objetivo, si me permitís, no solo es el crecimiento orgánico de la economía española, que sabemos que en creación de empleo directa para usuarios de oficinas adolece por la estructura de nuestro interior bruto, es atraer empresas a trabajar en España, conseguir la demanda para que los grandes desarrollos y los futuros desarrollos de las ciudades tengan la demanda necesaria.
Vamos a ver
yo
qué
creo
piensa.
Que ese es el problema.
Sobre...
Pero en absoluto es un problema. Claro que estamos a favor de la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, pero de verdad asumamos el problema de la vivienda con rigor, que en mi opinión no siempre se está haciendo así.
Vamos a ver qué opinan también los demás ponentes en la mesa. José.
Sí, no, totalmente de acuerdo con José María, ¿no? La transformación que está ocurriendo en algunos activos obsoletos de oficinas también tiene que ver con los valores esperados por los inversores, ¿no? Ahora la evolución de las rentas en el mercado de oficinas ha ido creciente desde el año 2022. Como decía, estamos en rentas prime, pero el mercado residencial es más ágil y va más rápido, y por lo tanto, donde hay posibilidad de reconvertir un edificio en una muy buena ubicación, pues es un libre mercado que elige el mejor uso para ese activo. Pero sin duda también estoy totalmente de acuerdo con José María con el tema de las oficinas en edificios, lo que llamamos mixtos, edificios residenciales con la primera o la segunda planta de oficinas. Son oficinas que no son sostenibles, son oficinas que no son accesibles, que normalmente pues personas con alguna discapacidad no pueden acceder, y creo que sin duda es un hito que tiene que estar seriamente tomado en cuenta por parte de las administraciones, porque estamos hablando de cerca de, creo que había un informe hace unos años que hablaba de unos 3 millones de metros cuadrados, estamos hablando de un mercado de oficinas de Madrid de 15 millones de metros cuadrados, pues el 20% de ese mercado se sitúa en edificios residenciales. Entonces, uh-huh, ahí se podría dar solución claramente a la escasez de vivienda que tenemos ahora mismo en el mercado.
Pero es una tendencia, ¿no?, que pasa en España, porque si te vas a otros países fuera, pues no vas al dentista a un edificio de residencial, ¿no? Vas a un edificio de oficinas y ahí está la clínica del dentista, ¿no? Pero eso es algo que pasa en España, o no sé.
Bueno, se han permitido que esas primeras y segundas plantas de edificios residenciales tuvieran esa licencia. Pero yo creo que las cosas están cambiando y efectivamente en otros mercados tú vas al notario y vas a un edificio de oficinas, no vas a un edificio residencial. Creo que ahí sí que podría haber un ángulo, y luego también para que desarrollos como los que vienen, como puede ser Madrid Nuevo Norte, que realmente el mercado de Madrid demanda un distrito financiero de esa envergadura, y creo que generaría un dinamismo al mercado brutal y la convertiría a Madrid más allá de lo que es ya una grandísima capital económica europea, que fueran totalmente viables, efectivamente. Estamos hablando que en Madrid Nuevo Norte estamos hablando de 900.000 metros cuadrados de oficinas dentro de la M30 y estamos hablando de 3 millones de oficinas, de metros cuadrados de oficinas en vivienda, en edificios de residencial. Por lo tanto, ahí claramente hay un estudio que hacer.
Miguel, ¿qué opinas al respecto?
Pues la verdad es que comparto con mis compañeros de debate, tanto con José María como con José, un poco sus visiones. O sea, yo también me considero liberal, estoy a favor del tema de los usos un poco más libre y tal, pero también dentro de un orden, ¿no? O sea, lo primero, el cambio de uso, digamos, de oficina a residencial, creo que no resuelve el problema que tenemos que abordar ahora mismo de la vivienda, ¿no? Yo creo que para eso ya necesitamos otro debate, pero no lo resuelve para nada. Y por otra parte, yo creo que aquí se ha tocado la tecla con respecto a todos estos edificios en los cuales existía, pues bueno, la típica planta primera, entre planta de uso de oficina, incluso la vivienda, digamos, despacho profesional, en la cual pues hay muchos profesionales, valga la redundancia, el típico bufete de abogados, el notario, el dentista. No sé, yo creo que efectivamente todo eso tiene que cambiar. Eso es algo que ha dado respuesta a una necesidad, digamos, del mercado y de estos profesionales, autónomos, etcétera, en una determinada etapa de nuestro país, pero yo creo que eso ya ha cambiado y que tiene que ir poquito a poco, pues prácticamente desapareciendo, para concentrarse en edificios preparados, accesibles, sostenibles y que además, pues, quede, aunque no aporte demasiado, pero quede un poquito, pues, esa facilidad a la parte del residencial, ¿no?
Claro, porque desde el punto de vista arquitectónico también, ¿no?, lo que decía antes José, pues la accesibilidad, que sean edificios sostenibles.
Sí, bueno, yo creo que eso también ya sí que se está empezando a limitar dentro de los propios contextos de las normativas urbanísticas. Ya no es fácil poner e instalar en un edificio en uso residencial. Antes quizá no estaba regulado, la verdad, y por eso pues se hacía de esa manera. Pero ahora ya sí. Entonces, claro, evidentemente las características que requiere un espacio de uso oficina no son las mismas en cierto modo, algunas cosas pueden ser compartidas, pero hay otras que no, que no es lo mismo la implantación de una oficina que requiere, pues a lo mejor, ciertas instalaciones técnicas que no requiere una vivienda o ciertas dotaciones que no se pueden implementar de manera sencilla pues en un edificio ya existente y pensado para ser de un uso residencial. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que ahí sí que estaría bien pues ir eliminando este tipo de no eliminando, pero bueno, ir enfocándolo como hacia otros ámbitos más diferenciados y destinados pues a los usos que estamos tratando.
Bueno, pues si os parece, quedan ya pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda también de conclusiones, ¿no? Para que la gente se quede con ciertas claves en de todo el debate que hemos tenido. Entonces, José María, danos un poco las conclusiones que tenemos que quedarnos. Bueno, y además vosotros que estáis de enhorabuena, que cumplís 20 años, ¿no? En la AEO.
20 años cumplimos, sí.
20 años sí. No es nada.
No, como que sean el prólogo de otros 40 más.
Cuéntanos.
Bueno, no sé, yo soy, ya he dicho, poco partidario de dogmatizar. Yo creo que superada la crisis, claramente en base al valor intrínseco de este activo, que además aprovecho para decir que en los costes generales de las empresas no es un activo tan relevante como a veces se pretende plantear en términos de los costes financieros o de los costes laborales. La oficina se está reinventando todos los días. Es una expresión de cómo evolucionan las formas de trabajo. En el pasado también quizás se ha abusado en una idea economicista de los ratios abusivos de ocupación. Creo que hay que devolver el espacio a las personas para que trabajen cómodamente, para que se respete la privacidad. Pero sobre todo tenemos que defender este activo en tanto que un elemento que coadyuva al desarrollo económico, al desarrollo empresarial, y que de alguna manera está en la naturaleza de las personas. Las personas somos, gracias a Dios, seres sociables, seres que necesitamos la comunicación. Yo me estoy conectando aquí, pero qué duda cabe que lo presencial tiene una fuerza, la ha tenido a lo largo de miles de años en la historia, ¿no? Entonces, yo soy optimista y aprovecho también para decir que creo, porque al fin y al cabo esta industria es una industria a lo que nos estamos refiriendo desde el punto de vista privado, creo que las administraciones públicas tienen que hacer mayor esfuerzo entre todos de colaboración, porque no se está estimulando suficientemente. Es decir, el esfuerzo de transformación del parque de oficinas lo está haciendo el sector privado con su músculo financiero y a plumón, ¿no? Propias administraciones públicas con miles de metros cuadrados o millones no están acompañando en esta transformación de los edificios. Y creo que tenemos que replantearnos no solamente temas de flexibilidad, sino temas de retribución, entre comillas, aquellos promotores que desarrollan modelos sostenibles, que desarrollan modelos de cero emisiones, es decir, recalcular el cómputo de la edificabilidad. Creo que es legítimo pedir esto, creo que es legítimo pedir una compensación para aquellas inversiones que generan externalidades positivas más allá de la cuenta de resultados de los inversores, que ayudan al desarrollo de la ciudad, que ayudan a su sostenibilidad. Yo creo que tenemos que colaborar más y mejor.
Esto da para otro debate, José María, pero ahí se queda. Miguel, brevemente.
Bueno, yo creo que en cuanto a conclusiones y futuro, pues en un entorno en el que el mercado inmobiliario en general tendrá un gran crecimiento en 2025, surgirán muchas oportunidades, ¿no? Comparto con José María. Y además tú apuntabas antes, Meli, que hay que atraer empresas a España. Hay que atraer empresas y además hay que atraer talento alineado al desarrollo de esas empresas. Entonces yo creo que el hecho de que de algún modo se retribuya, se premie el esfuerzo a toda la parte privada que está haciendo inversión en este segmento es importante. Y luego ya yéndonos un poquito más por la parte del mercado de oficinas, yo la verdad es que ya lo apuntaba antes José también, se espera que para 2025 todo este mercado siga creciendo, que consolide su estabilidad, no solo para el 2025, sino yo opino que quedan dos o tres años bastante, bastante buenos.
Uh-huh. Brevemente, Mónica.
Bueno, pues yo desde el ámbito que me toca, que es el de la arquitectura, pues creo que nosotros debemos seguir trabajando en conseguir este modelo que se adapte pues a las necesidades de las personas, de su día a día. De esta manera también podríamos ser atractivos para el tema que hablamos de poder llamar la atención de futuros inversores y bueno, pues seguir trabajando en este sentido.
Uh-huh. José.
Bueno, las oficinas han reafirmado su papel como aliado de las corporaciones en la retención y atracción del talento. Empieza a existir un consenso en que la productividad de las empresas está ligada a las oficinas, al trabajo en equipo y a la presencialidad en las oficinas. Y, por lo tanto, desde CBRE estimamos que, como decía Miguel, tenemos 2-3 años con una clara expectativa de que el mercado de oficinas va a tener un comportamiento muy positivo en comparación con los años anteriores. Seguiremos viendo mucha transformación de edificios, no en otros usos, sino en edificios mejores de oficinas, que tengan esos atributos de comunidad, de colaboración, de espacios de creación. Veremos, yo creo que ya de cara quizás a finales de este año, pero sin duda en el año que viene, el retorno de la inversión interinstitucional al mercado de oficinas, lo que generará pues un dinamismo en el mercado que habíamos perdido desde la pandemia. Y nada, con mucho optimismo en este mercado de oficinas, Meli.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Riesgo, Mónica Barbadillo, José Mittelbrun y José María Álvarez. Gracias por este debate, un placer. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Mañana no os perdáis que tenemos a Ismael Clemente y a Miquel Echavarren, así que todo promete, de 12 a 1. Os esperamos.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.